Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Amén. Tome su asiento, por favor, amados hermanos. En el pasaje que leímos, dice que Dios nos ha concedido maravillosas promesas. Maravillosas promesas. Cuando uno está bien y cuando todo está bien, que es bastante raro en esta vida que todo esté bien, pero vamos a suponer que usted está en una buena racha en la vida. Familia está bien, finanzas están bien, su círculo de acción no tiene problemas. En esos momentos como que uno se olvida más fácilmente de que este mundo es pasajero y quisiera disfrutar la vida a toda su plenitud. Y cuando estamos en esos aspectos, nos olvidamos fácilmente de que este mundo tiene una fecha de expiración, una fecha de caducidad. No es porque yo sea pesimista o quiera ser pesimista, simplemente así lo dice la palabra de Dios. Por eso le decía esta mañana que, aunque a mi punto de vista el cambio de año en lo que es la naturaleza de Dios no hace ninguna diferencia porque Él es eterno, es una de sus virtudes. En nosotros sí, porque vamos contando los años y de una u otra manera, pues, celebramos el haber llegado un año más y, pues, entramos con expectativas al año que viene. Y le decía yo que, a lo menos yo quisiera verlo no como un año más, sino como un año menos para que el cumplimiento de las maravillosas promesas de Dios se realicen, se materialicen en aquellos que somos cristianos. Porque debemos creer las promesas de Dios, vivir en la expectativa de su cumplimiento, porque Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y su palabra hasta el día de hoy se ha cumplido al pie de la letra, perdón, lo que ha dicho que iba a pasar, ha pasado. Por consiguiente, lo que todavía no ha pasado, pero está en la Biblia, va a pasar. ¿Cuántos creemos eso? Entonces, la Biblia dice, aquí en este pasaje, el apóstol Pedro habla y dice que Él nos ha concedido maravillosas, grandes y maravillosas promesas. El buen carro que usted maneja, la casa que usted tiene, quizás ha adquirido, el negocio que Dios le ha dado, la familia que le ha dado, lo cual es muy bueno y es la misericordia de Dios, pero le voy a decir algo, eso no es toda la promesa de Dios, es parte nada más de las promesas de Dios. Y si me permite, es una parte mínima, y quizás voy a atreverme a decir esto, comparado a lo que Dios tiene preparado para nosotros, voy a decir esto con mucho cuidado, todo eso es algo insignificante. Por eso lo digo con mucho cuidado, porque todos queremos nuestra familia, todos le agradecemos a Dios por lo que hemos tenido, pero comparado a lo que nos espera, es algo insignificante. Pero cuando todo está bien, pareciera ser como que nuestra mirada no se eleva a lo celestial, sino que somos como más atraídos y hasta cierto punto cautivados por lo que estamos viviendo. Pero cuando las cosas están mal, que los cristianos no estamos exentos de enfermedades, de problemas económicos, de problemas, ser parte también de los problemas sociales. No estamos exentos de eso. Mi esposa decía hoy, ya nos tocaba, y eso no es que sea uno pesimista o esté llamando la enfermedad, ¿verdad? Pero ya nos tocaba, hermano. Porque estamos en medio de un mundo donde no hay una burbuja protectora a que nunca te vas a enfermar, a que nunca vas a tener algún problema en el trabajo. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Y en esos momentos cuando llega la situación inesperada, la noticia, es donde nosotros decimos, pero gracias a Dios que esto va a pasar. Gracias a Dios que no vivo sin esperanza, sino tengo una esperanza viva. En las palabras del apóstol Pedro, grandes y maravillosas promesas tenemos. Ahora, este destino, that's our destiny. We have great and marvelous promises awaiting in heaven for us. That's our destiny. Tenemos maravillosas promesas que nos esperan en el cielo para nosotros. Los cristianos tienen esa promesa, esa verdad. Ese es nuestro destino. Por ese destino nos demanda una vida apartada del pecado y dedicada a los valores celestiales. Nuestro destino nos demanda eso. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, Señor, cómo me vas a preparar para la eternidad? Escuche esto muy bien. ¿Se ha preguntado usted, Señor, será que estoy preparado para ser tu representante en la eternidad? Porque este mundo para los cristianos es solamente un paso que nos prepara y nos capacita para nuestra verdadera vida eterna. Por eso Dios permite que pasemos situaciones que a veces no esperamos y procesos, porque hermano, hay una vida eterna. Fíjese que este destino nos demanda a nosotros que mientras estemos en esta vida, según lo que dice el apóstol Pablo o el apóstol Pedro en su carta, tengamos una vida con fe. Literalmente le voy a decir los versículos que dicen en el versículo número 5. Dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Y vea lo que dice el versículo 8, mire muy importante, dice, pues estas virtudes o estos valores al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Dice, por las promesas, por el llamado, por el destino que tienen. Si usted me permite enfatizar esto, por el destino que cada uno de nosotros tenemos, por el amor de Dios, hermanos, no veamos esta vida como la totalidad de nuestra existencia. Si hemos nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo para una vida eterna. Para un destino de maravillosas promesas que nos espera. Y por ese llamado y por ese destino, dice, mientras estemos aquí, pongamos fe. ¿Qué es fe? Pongamos nuestra confianza total en Dios. Nuestra confianza total en Dios. Como lo que decía mi esposa, en esos momentos es donde solo Dios puede ayudarlo a uno. Por más que yo pudiera estar con ella, pero ¿cómo podía quitarle ese dolor? Era imposible poder hacer eso. Ahí solo Dios. Poner mi confianza en Dios totalmente. O en cualquier situación que usted esté pasando o haya pasado. De cualquier tipo. Pongamos nuestra confianza en Dios. Le pregunto, ¿está todavía el día de hoy su confianza totalmente en Dios? Yo le aconsejaría que este nuevo año, como le digo, a Dios no cambia nada, pero para nosotros sí es significativo. Usted lo comience diciendo, yo voy a aprender a poner mi confianza en Dios totalmente. Y en algún momento tendremos que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname si he puesto mi confianza en mis finanzas, en mi juventud, en mi fuerza, en mis conexiones. Perdóname, Señor, quiero poner mi confianza totalmente en ti. Poner, añadan a su fe, a esa confianza en Dios, dice virtud. ¿Qué es virtud? Hacer el bien. Que pueda yo medir mi caminar y decir, hice algo bueno este día. ¿O qué me propongo hacer algo bueno el día de mañana? Que no gaste el tiempo en cosas que no son virtudes, que no son cosas que son dignas de alabanza, sino que diga, tengo todos los días que hacer a lo menos algo bueno. Añadir a esa confianza, pónganles esa característica o ese estilo de vida de hacer el bien. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y mucha de esa siega no va a ser aquí. Escúcheme esto. Mucha de esa siega, de esa recompensa, no va a ser en esta tierra. Aunque una buena cantidad Dios nos lo recompensa. Pero la gran cantidad de recompensa va a ser cuando Dios, a sus escogidos que seremos arrebatados y estemos en el tribunal de Cristo, nos va a recompensar, dice la palabra de Dios, que aún hasta por un vaso de agua, y otra versión dice vaso de agua fría, vas a ser recompensado. ¿Creemos esa palabra? Es la palabra de Dios. Añadid a vuestra fe virtud, esa capacidad de hacer cada día algo bueno. Dice, y a la virtud conocimiento, conocer cada vez más a Dios, decirle, Señor, yo quiero conocerte a ti realmente, conocer los atributos de Dios, conocer realmente cómo tú eres para poder honrarte mejor, para poder tener ese temor en mi vida. Cuando digo temor, hablo de ese respeto, esa reverencia a Dios. Al conocimiento, dominio propio, para dominar esos malos deseos. Todavía tenemos malos deseos, ¿verdad? Constantemente. Y hermano, y no, si no tuviéramos ya malos deseos, no necesitaríamos dominio propio. Pero necesitamos el dominio propio porque todavía están esos malos deseos. Entonces, en el poder del Espíritu, someterlos a la obediencia de Cristo. A esa vida, a ese conocimiento de Dios, añádanle ese dominio propio. Niéguense a sí mismos. Pídanle al Señor esa fuerza que lo puede hacer. Y dice, y al dominio propio, perseverancia. Perseverancia también significa paciencia. Que este año podamos entrar con una actitud de decir, Señor, yo quiero ser paciente. Perseverante y paciente. Continuar haciendo lo que tengo que hacer y esperar sabiendo de que en su tiempo y en su momento y en su precisa ocasión, tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Tengamos perseverancia. También dice tener una actitud de piedad, añadida a la perseverancia, piedad. Piedad es dedicar nuestra vida a Dios. Mire esto. Dedicar nuestra vida a Dios. Te repito una vez más porque eso es sumamente profundo. Dedicar nuestra vida a Dios. Dios, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero que tú seas, Señor, el motivo de mi vida, de mi existencia. Quiero que seas tú. Y dice, y a la piedad, fraternidad. Fraternidad es esa actitud de convivencia con los hermanos. Esa actitud de amistad. Esa actitud de hermandad hacia los hermanos. A todo eso dice, añadamos fraternidad. Y luego concluye con la cereza del pastel. Y dice, y a la fraternidad, amor. Y que todo esto que podamos hacer, lo hagamos realmente con una actitud de un amor genuino. Y lo que la palabra dice es, en el versículo 5, si no me equivoco, dice, en el versículo 8. Estas virtudes, lo que estamos hablando, estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. For these qualities are yours and are increasing. They render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Cuando nosotros hacemos esto, estamos en un conocimiento real y verdadero de lo que es el corazón de Cristo Jesús. En el versículo 10 dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes, oiga esto, más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Qué buen deseo, ¿verdad? Nunca tropezar. Déjeme preguntarle esto, hermano, esta mañana. ¿Cuántos quisieran que en el año que viene no tengamos tropiezos en nuestra vida espiritual? A ver, levante su mano y dígale al Señor, Señor, yo quiero no tener tropiezos en mi vida espiritual. Dice ahí, mientras hagáis eso, nunca tropezaréis. Hacemos firme nuestro llamado. ¿Qué es hacer firme nuestro llamado? Poder estar sólidos en nuestra fe. Entonces, el apóstol Pedro, en la carta, como le dije hoy, quisiera ver el contenido de estos tres capítulos. No crea que voy a ir versículo por versículo. Pero el apóstol Pedro entonces, sabiendo, porque en la misma carta lo dice, sabiendo que su muerte, que él lo pone en el momento de mi partida, pero está hablando de su muerte, que la tradición, de acuerdo a una tradición bastante confiable, Pedro murió o fue muerto, asesinado por Nerón, y sabía realmente que estaba a punto de que eso sucediera. Según algunos dicen que él escribe esta carta mientras estaba ya en prisión en Roma. Por eso él dice, el momento de mi partida está cerca. Que ya estaba con la sentencia encima. Entonces él dice, considero necesario recordarles estas cosas. Y también voy a hacer lo posible que cuando yo físicamente ya no esté, ustedes la recuerden, porque eran muy importantes. Consideraba recordar estos principios para que esto estimulara a los hermanos. Versículo 12 al 15, quiero que lo veamos, dice, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas. Escuche esta frase, estimularos, recordándoos estas cosas. Por alguna razón, este canto que el hermano Gabriel cantaba hoy, a mí me gusta mucho el hecho de las palabras que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Cuando comienza eso, se me olvida ese fervor, si acaso se me olvida el precio que pagaste por mí, Si acaso se me olvida que yo no merecía estas maravillosas promesas. El canto dice, llévame al madero, llévame a la cruz. Hazme recordar realmente que se pagó un precio sumamente alto. Y eso de una u otra manera nos estimula a que nuestro fervor se encienda. Y el apóstol Pedro dice, yo quiero estimularlos a recordarles esto para que su vida cristiana pueda ser una vida donde constantemente estén ustedes haciendo estas cosas, estas virtudes, practicando estos valores. Considero estimularlos, estoy a punto de irme, pero también cuando ya me vaya, yo, dice aquí el versículo número 13, considero que mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas, verso 14, sabiendo que la separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. No especifica el pasaje qué fue lo que hizo. No crea que Pedro iba a venir después de muerto, ¿verdad? En apariciones, en los sueños. No. Sino que realmente lo que ha de haber hecho es, ha de haber dejado recomendaciones a los ancianos, a los pastores. Miren, recuérdenles, cuando yo ya no esté, recuérdenles a los hermanos de la iglesia esto. Les encargo que no se les olvide, estimúlenlos, mantengan eso fresco siempre. Que tenemos que añadir a nuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad. Y que todo lo que hagan lo puedan hacer con un amor genuino. Recuerden, estimúlense a esos todo el tiempo. Sabiendo Pedro que iba a estar pronto para partir. Ahora, el apóstol Pedro asegura que la gloria de Dios es una realidad. Mire, usted puede escucharme a mí hablar sobre el poder de la resurrección de Cristo, y cuando digo a mí, en base a lo que está en la palabra del Señor, pero es muy distinto a que escucháramos al apóstol Pedro, a Jacobo o a Juan. Porque ellos fueron testigos, como dice en español, testigos oculares. Ellos lo vieron con sus propios ojos. En el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte, y entonces comienza a orar y de repente comienza a transformarse. Estaban los tres y el Señor Jesús, y el Señor comienza a transformarse. Sus vestiduras comienzan a ser unas vestiduras de luz. Me imagino, hermano, y ahí no habían efectos de cine, de Hollywood. Estamos hablando de que lo están viendo literalmente. Y se ha de haber entrado una sensación de respeto, de temor santo a ellos al ver eso. Yo le pregunto por un momento, ¿cómo reaccionaría usted ante una experiencia de esa magnitud? Por ejemplo, yo nunca he visto un ángel, hermano. Como dijo alguien ahí la otra vez, ¿verdad? En son de broma, ni la pluma, ¿verdad? Y no es porque tengan pluma, ¿no? Pero nunca he visto un ángel. Creo que en dos ocasiones he oído cantos parecidos a los ángeles en sueños, y ha sido una experiencia que ha llegado profundamente a mi corazón por alguna razón, pero es lo más cercano que he tenido a ese tipo de experiencia. Pero me imagino que ver un ángel real, no que se haya transformado, porque estoy seguro que en alguna oportunidad la iglesia, y esto es bíblico, no me lo estoy inventando, ha tenido visitaciones angélicas en forma de personas. Por ejemplo, ¿se recuerda usted cuando el apóstol Pedro estaba en una de esas prisiones y en el libro de los Hechos dice que la iglesia se puso a orar? y de repente a que lo liberaran, y de repente tocan en la puerta y sale una niña llamada Rode, ¿verdad? Y le dice, ¿quién es? Pedro. Y llega, en lugar de abrirle, ¿verdad? Entra emocionada, ahí está Pedro. Y la iglesia dice, no, no, no ha de ser Pedro, ha de ser su ángel. O sea, que creían realmente en esas manifestaciones que se estaban dando. Yo un día, no hace mucho tiempo, estaba en una situación emocional, de esos momentos cuando llega la carga emocional y espiritual y todo, y estaba bastante acechado dentro de mí, estando en un, entré a un McDonald's, hermano. Y de repente, cuando entro, veo a un señor ahí que está con una Biblia, ¿verdad? Así, como subrayando cosas. Pero solo Dios sabía lo que yo tenía dentro de mí. Y de repente, hermano, cuando terminé de agarrar lo que tenía que agarrar, que estaba sentado ahí, se levanta el Señor. No me dijo nada, absolutamente nada. Se levanta el Señor de la mesa, va conmigo y me da un papelito. Y se retira. Pero no me dijo nada, hermano. Y cuando yo leo ese papel, era literalmente una palabra como que yo la recibí que venía directamente del cielo. Inmediatamente salgo a ver y veo dónde está. Ya no estaba, hermano. Entiendo que sin duda alguna era un ángel de Dios que Dios había mandado disfrazado de viejito, hermano, para que me diera eso. Comentándolo la otra vez, eso hace mucho tiempo, cuando teníamos activados los discipulados, en una reunión de discipulados, me comentaba una hermana acerca de algo que estaba ahí en una situación muy, muy difícil allá en la iglesia de Freeport cuando la teníamos, y de repente una persona de la calle llega, se acerca y le dice, mira, tú esto, no me recuerdo exactamente los detalles. Exactamente, de la calle, ni siquiera en la iglesia o en el culto, nada, de la calle, se acerca y le dice algo. Hermano, y ella quedó como sorprendida, como quebrantada, ¿verdad? Sobre la situación, y luego la persona ya nunca más la volvió a ver. Y yo creo que de una u otra manera muchos de nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales de ese tipo. Que lo han librado de algún accidente, que lo han librado de cosas. Por ejemplo, yo me recuerdo en una oportunidad hace mucho tiempo, cuando estaba como unos 19, 20 años, estaba en un lugar trabajando y de repente teníamos que probar unos instrumentos con presión hidráulica. Y entonces nos habían recomendado mucho, cuando ustedes pongan eso ahí, aléjense, presionen el pedal, porque eso tiene no sé cuántas miles de libras de presión. Y si les agarra la mano, díganle adiós a su mano. Entonces todo el mundo estaba muy consciente de eso. Me recuerdo que por alguna razón yo llegué ahí, hermano, puse la cosa, me alejé, hermano, y nada, nada, y nada, hermano. Y entonces la movía y le seguía dando, porque no era esa mi función, estaba haciendo así. Y de repente me mira el manager. Me pegó un grito, me quita, me dice, quita la mano. Y entonces cuando le presiono la otra vez, ¡pah! Hermano, en esas ocasiones usted solo siente un escalofrío que le sube, hermano. Es decir, ¿ya? Hasta ahí hubiera llegado. Sin duda alguna son visitaciones angélicas. Ahí estaba un ángel agarrando quizás las... Pues, todavía necesito las manos de este por un tiempo, ¿verdad? Entonces no se las pueden quitar. Me recuerdo en una otra oportunidad, hermanos, viajando por estos lugares, no se me va a olvidar, porque saliendo de una de estas calles, de repente me entró algo raro, me meto al parkway y le doy, como que algo me entró en la pierna, hermano. Y cuando le doy le acelero anormalmente al carro, me doy cuenta que pasando en el retrovisor de donde yo había pasado un SUV da la vuelta, y cae, se salta la línea y cae. Que si yo no acelero, me cae encima. Es decir, cosas que uno sabe y dice, aquí tuvo que haber sido Dios. En medio de todo esto. Pero nunca he visto un ángel así en toda su gloria. No sé cómo reaccionaría si lo miro. ¿Se imagina usted estar un día de noche y de repente que se le aparezca un, ojalá sea un ángel de Dios, ¿verdad? ¿Se imagina usted en la humanidad como uno se debe quedar tartamudo, hermano? Se debe quedar débil. Se ha de desvanecer, hermano. Le digo yo, oír de la resurrección a un predicador, amén, lo creemos porque es la palabra de Dios. Pero oírlo de Pedro, Jacobo y Juan, que dijeron, nosotros lo vimos. Y oímos la voz del cielo y vimos la nube blanca que llenó ese lugar. Que dijo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Por eso el apóstol está hablando y dice, hey, perseveren, no se cansen, esto es real. La vida esta es una realidad, pero más real es la vida eterna. Esto es real. Y hermano, y uno de los testimonios más grandes que yo puedo ver acerca de la realidad de la vida es cómo es que cantidad de gente, los apóstoles fueron capaces de dar su vida por el mensaje de la Biblia. Pedro dice, la tradición lo dice y es bastante creíble también, que cuando lo iban a, dijeron, crucifíquenlo igual que su maestro, y él dijo, no, no soy digno, crucifíquenme cabeza abajo. ¿Se imagina usted qué tan convencido estaba este hombre? Que realmente no estimaba su vida como algo valioso, como algo a que aferrarse. Tenemos la palabra profética más seguro, verso 19 al 21 dice, 1, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Cuando está hablando ahí de, perdón, el lucero de la mañana es una mención de la persona de Jesús. Cuando el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amados hermanos, un día vamos a ser transformados. Quizás esto no signifique mucho a aquellos que están jovencitos todavía, los niños, pues felices de la vida, ¿verdad? Pero aquellos que ya tenemos, ya contamos los años, no por unidades, sino por décadas, esto significa mucho para nosotros. Aquellos que estamos lidiando con dolencias, con enfermedades, con cosas que vienen, que nos atormentan en nuestro cuerpo físico. Porque así es, hermano. Para nosotros esto es muy significativo. Un día vamos a ser transformados. Un día van a transformar nuestro cuerpo. Y aquí dice, cuando el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Versículo 20 dice, pero ante todo, sabed esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia, amados hermanos, yo creo, es palabra de Dios. Y si yo vivo de acuerdo a su instrucción, y hoy más que nunca, si le pedimos al Señor, porque necesitamos todos pedir al Señor eso, que nos dé la valentía para mantener en nuestras casas y en nuestro estilo de vida los valores cristianos. Yo no sé qué clase de sociedad enfrentaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero la sociedad que estamos enfrentando hoy es una sociedad que transpira maldad, transpira concupiscencia. Cuando hablo de concupiscencia es otra versión, lo traduce lust. Es, todo hermano se inclina a lo malo, a las cosas que desagradan a Dios. Y cada vez, mientras más pasa el tiempo, las personas que quieran mantener esos valores morales van a ser vistos como discriminados, como personas que no han evolucionado en su manera de pensar. ¿Qué corto de mente es usted pensando todavía como pensaban los abuelos? Porque la sociedad se está inclinando a llamar a lo malo bueno, a aceptar como natural lo que no es natural, a poder aceptar los valores del príncipe de este mundo, que es Satanás. Que Dios nos dé el valor, y necesitamos el valor. No es que quiera yo ponerle miedo, pero un año menos donde la maldad va a seguir avanzando, hermano. Un año donde la maldad va a seguir avanzando. Porque si usted todavía cree, no hablo de usted, ¿verdad? Pero aquel que pueda estar escuchando, todavía cree que estamos en el nivel de maldad de los 60, de los 70, de los 80, a saber dónde está viviendo. A saber dónde está viviendo. Y sabe que yo, tiempo atrás hablaba con alguna persona yo y le decía de que a veces no nos hacemos conciencia de lo tremendo que está la maldad, aunque la oímos en un compañero de trabajo, aunque la oímos en un vecino o en un familiar lejano, pero cuando nos llega a la casa, cuando tocó nuestra casa, ahí sí decimos, wow, qué tiempo más terrible el que estoy. Y es la realidad, porque la naturaleza humana, hasta que no nos llega a nosotros, pues no reaccionamos. Pero déjeme decirle algo, estamos viviendo tiempos donde la maldad se está acrecentando, hermanos. No podemos estar ignorantes a eso, es una realidad. Necesitamos orar más. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Necesitamos constantemente estar en esa alimentación. Por eso, aunque hoy obviamente estamos teniendo el servicio con un alto nivel de riesgo, ¿verdad? Por cómo está todo. Yo le decía a uno de los ancianos, no, tenemos que hacerlo porque si no, nos hace falta. Yo no sé si a usted le hace falta congregarse, pero a mí me hace falta. En todos los aspectos, me hace falta venir y orar juntos, me hace falta cantar juntos, me hace falta verlo, me hace falta abrazarlo. Porque aunque veamos, hermano, esa es la fraternidad. Esa es la fraternidad. Necesitamos eso, que estemos juntos. Y no hay sustituto, porque el Salmo 133 dice que es bueno y es agradable cuando los hermanos están juntos y en armonía. Ahí derrama Dios bendición, ahí derrama Dios, que dice vida eterna. Entonces, es algo, hermano, que es importante. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Por qué le hablo esto? Y para ir concluyendo. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Vivimos en una generación donde la maldad está acrecentada, está subiendo. Y en la palabra profética más segura, en el libro de Pedro, porque no quiero llevarlo a todo esto, sí quiero que mire conmigo, por favor, en el versículo, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. Escuche esto, por favor. Dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Dice, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Y más adelante habla acerca de que el Señor, o atrás de esos versículos, habla de que dice que el Señor, cuando encontró maldad en los ángeles, no perdonó a los ángeles, sino que los castigó. Escuche esto, cuando el Señor encontró maldad en los ángeles, no los perdonó, sino que los castigó. Cuando encontró maldad en el mundo, y la maldad llegó a tal grado que ya Dios no soportó. Mandó el diluvio y solo salvó a 8 personas: Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Cuando encontró maldad en 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, las destruyó. Ahí en la carta Pedro habla. Por eso dice: tenemos la palabra profética más segura. Amados hermanos, por eso yo no es que sea pesimista, pero le digo, la Biblia habla, este mundo va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Es desechable, porque está contaminado con la maldad. Y por eso nuestra esperanza tiene que ser en el eterno. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero la mente, la mirada puesta en los cielos. No perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo donde Noé vivió, no perdonó a Sodoma y a Gomorra, rescató a Lot de ese punto. De igual manera como va a rescatar a su iglesia cuando venga el juicio sobre el mundo. Dice que el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los justos. Versículo 9 del capítulo 2 dice: y reservar a los injustos bajo el castigo para el día de juicio. Ahora, para terminar, vea conmigo en el capítulo 3, versículo 10 al 13. 10 al 13. Dice. Versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Vamos, amén a eso. El Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Aceptamos las maravillosas promesas de Dios? ¿Cuántos aceptan las maravillosas promesas de Dios? Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Verso 9. Según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso tenemos que seguir hablando del mensaje de Cristo. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ahora, ¿cómo llega un ladrón? ¿Le envía un texto para decirle: hoy llego a tu casa? ¿Un email? ¿Una llamada? Cuando menos, o sea, el que es buen ladrón no va a dar pistas. Dice que el día va a venir como ladrón. Cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, es el primer evento que marca el inicio del día del Señor. Después que la iglesia se va, comienzan los juicios. Y dice la Biblia, espero que usted me crea, espero que yo mismo me crea, dice la Biblia que eso va a venir como ladrón. De repente, no de la nada, pero de repente. Y el punto es, ¿cuántos estamos esperando? Fíjese que esa palabra de repente es la misma que se usa en Hechos 2 cuando dice que el Espíritu Santo vino. En Primera de Corintios podemos ver que dice que alrededor de 500 hermanos vieron a Jesús ascender. Alrededor de 500, óigame, 500. Y a esos 500 oyeron que el Señor le dijo: vayan a Jerusalén y esperen a que venga el Espíritu Santo. Pero pasó el tiempo, no venía, pasó el tiempo, no venía. Y cuando vino, dice la Biblia, dejó numéricamente, habían solo 120. ¿Seguimos creyendo en el arrebatamiento? ¿Cuál es la expectativa para este año? Este va a ser el año donde voy a comprarme tal cosa. Este es el año donde voy a hacer. Hermano, eso está bueno, pero mire, que fuera el año, Señor, que este fuera el año cuando la trompeta suene. Que este sea el año donde podamos nosotros encontrarnos contigo. Y la gran pregunta es: ¿estoy alistándome para eso? ¿Estoy añadiendo a mi fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, fraternidad, amor? ¿Estoy en eso? Porque dice la palabra claramente: vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. Esto lo dice la Biblia. Y mi responsabilidad es decir lo que dice la Biblia, aunque parezca ciencia ficción, aunque parezca algo, ay, pero es que eso, ¿cómo podrá ser? Mire, no sé, así como Dios creó todo milagrosamente, Él dijo y fue hecho, así va a suceder esto. Así va a suceder esto. Dice, donde los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas. ¿Escuchamos eso? Destruidas. Por eso aquellos que andan que hay que conservar la madre tierra, ojalá que usted no esté diciendo ese concepto de madre tierra, porque es un concepto no cristiano. There's no such thing as Mother Earth. This is a disposable planet. Ahí sí que le duela a quien le duela, pero es la realidad, hermano. Esto es algo que está con una fecha de expiración. Dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero mire esto, pero según que su promesa, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, y aquí termino, en paz, primero en paz con Dios. Si le fallamos, pongámonos a cuentas con él todos los días. Si le fallamos a algún hermano, pongámonos a cuentas con el hermano para que seamos hallados con él en paz. Luego dice, sin mancha, tratemos constantemente de limpiar nuestras vestiduras delante de Dios e irreprensibles, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Por qué el Señor todavía no ha venido? Porque todavía quiere que la salvación alcance a quienes tienen que ser salvos. Pero que esa sea nuestra expectativa, hermano. Que sea nuestra expectativa. Si las cosas van bien, gloria a Dios, no se olvide de que esto es temporal. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, le aseguro que automáticamente suspiramos por lo celestial. Lo difícil es cuando todo está bien. Y que cuando todo está bien, el Señor nos encuentre con esta actitud. Amén. Yo le invito que hoy tomemos un tiempo para concluir este servicio, para agradecerle al Señor por lo bueno que Él es, lo bueno que Él ha sido. Y en medio de las situaciones que podamos estar pasando, que el Señor nos encuentre con una fe firme, para hacer firme nuestro llamado y nuestra elección. Por favor, únase conmigo en este tiempo. Padre bueno, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Dios mío, porque has estado con tu pueblo.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.